gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que
bienvenidos, bienvenidos amigos, un día más aquí a Sálvalos, su programa, el de los jueves por la tarde aquí en Dinamis Radio. Un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y desde aquí queremos invitarles a nuestras actividades y especialmente a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Si quiere saber usted más de nosotros, pues entre en la página web iglesialaságuilas.com o búsquenos en las redes sociales iglesialaságuilas.com. Y amigos, en esta hora que tenemos por delante, nuestro mayor deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros, que Dios bendiga sus vidas y, por supuesto, aquí como siempre, delante de los micrófonos, Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia, y como siempre acompañado de Carmen Aparición. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, gracias a Dios. Ya con buena salud, otra vez.
Fenomenal. Pues nada, vamos adelante. Y amigos, saben que pueden interactuar con nosotros porque tenemos un número de WhatsApp al que usted puede dejarnos un mensajito y luego pues leeremos algunos de esos mensajes. Así es que si quiere dejarnos un mensaje, pues haciendo algún comentario sobre lo que hemos tratado hoy, pues estaremos encantados. Y mire, es el 630-04-1554. Repito, 630-04-1554.
Gente que llora diariamente y se consume.
Y bueno, pues vamos a ver, Carmen, háblanos de qué vamos a hablar hoy, danos esos titulares.
Pues hoy comenzaremos nuestro programa con la sección El Versículo del Día, en la cual meditaremos sobre el Salmo 63, versículo 1. A continuación, y en nuestro espacio El Rincón Político, hoy tendremos con nosotros a Alicia Rubio. Alicia es diputada por Vox en la Asamblea de Madrid. Es también licenciada en Filología, miembro de la Asociación Profesionales por la Ética. Es, por supuesto, esposa, madre de tres hijos y autora de varios libros. Y hoy, justamente, vamos a hablar con ella de su último libro. Y después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que Alicia nos va a traer. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre la Iglesia perseguida. Y terminaremos, como siempre, con un breve mensaje de salvación. Y todo lo acompañaremos con buena música. Y aquí les dejamos con el primer tema musical.
Thank you.
Yo te busco, una canción ya muy clásica, muy bonita, muy renovada aquí cantando Marcos Witt. Bueno, en este caso está aquí acompañado con Marcela Gándara, así es que es una muy bien montada, me ha gustado, muchas gracias, Carlos. Bueno, amigos, pues saben que estamos aquí en Dynamis Radio en su programa Sálvalos de los jueves por la tarde y vamos a ir adelante con nuestro programa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y empezamos. Y lo hacemos, pues como siempre, con el versículo del día. Y hoy lo dedicamos al Salmo 63, versículo 1, que Carmen nos va a leer. Además, nos va a leer en un par de versiones. Así es que venga, ánimo, Carmen.
Bueno, pues vamos a empezar por la versión Reina Valera, que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y la otra versión dice así: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto.
Bueno, pues yo he escogido la traducción al lenguaje actual, la TLA, en vez de la RVA, la Reina Valera, porque como que me ha parecido mucho más que iba con lo que yo quería compartir, ¿no? Y es la pasión. Y leyendo, es verdad que al leer de nuevo ahora la Reina Valera, pues me doy cuenta que también se puede interpretar, pero me gusta mucho cuando dice: con ansias te busco desde que amanece. La pasión, amigos, no puede estar ausente en nuestra manera de vivir la vida cristiana. La vida cristiana es para vivirla con pasión. Y si no, a lo mejor es simplemente una religión lo que estamos viviendo. Este con ansias te busco, como el que busca una fuente en el desierto, pues está manifestando claramente ese deseo, esa pasión, ese desasosiego por encontrar a tu Dios, como encontrar el agua, ¿no?
Bueno, es que nuestro Dios es un Dios apasionado, es un ser apasionado.
Pues sí.
Él manifiesta pasión hacia nosotros en su amor y pues ese amor debe ser correspondido por nuestra parte, ¿no? No, él no es un ídolo que no se mueve, está estático en una estantería o colgado de una pared. Él es un ser vivo y verdadero, apasionado por amor por sus hijos. Y bueno, pues lo lógico es que nosotros queramos corresponderle y manifestarle nuestro amor apasionadamente también.
Mira, según el texto, pues dice: cada día, cada mañana, cada día, cada mañana. Yo te busco desde que amanece, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí habla también de ese deseo continuo. No es un deseo de buscar a Dios con esa pasión, pero solamente de vez en cuando, sino que es algo continuo, como el amor entre los amados, esos novios que están deseando casarse y buscarse y pasar tiempo juntos, y no pues una vez cada 3 meses, sino que es una amor apasionado, pues ese es el deseo. Y así lo relata el salmista, que en este caso pues es el rey David. Entonces: te busco con ansias desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. La Biblia está llena de hombres de Dios que manifestaron esa pasión, manifestaron esa pasión en sus formas, en sus hechos. El propio rey David es un modelo de hombre de Dios apasionado, ¿no? Con las canciones que componía, que luego han sido, ¿verdad?, escritos, mostrados en la Biblia como esos salmos, y ahí en los propios escritos vemos mucho esa pasión, ¿no, Carmen?
Sí, sí, sí. Todos los escritores que recogen el sentir que hay en el corazón de Dios manifiestan pasión.
Pues amigos, vivamos nosotros también nuestra relación con Dios con ese tipo de pasión. Por favor, dejen al lado la religiosidad y acérquense a Dios con pasión. Bueno, pues estamos aquí, hermanos, amigos, por si acaso ustedes nos han sintonizado en este momento. Estamos en Dynamis Radio, en su programa Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Alucho, de la Renfe Fanjul, si lo prefieren. Y desde aquí queremos invitarles a nuestras actividades y muy especialmente a nuestra celebración los domingos a las 11:30. Así que si no van a ninguna iglesia evangélica, vengan y visítennos. Y además sin ningún compromiso, simplemente vengan, nos conocen, nos saludamos, nos conocemos en directo, que eso es muy bonito también. Y nada, pues les esperamos. Así es que con esto nos vamos hacia nuestro rincón político. Y hoy en nuestro rincón político hablaremos con la diputada por Vox en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio. Ella, como Carmen nos decía, es licenciada en filología, además es miembro de Profesionales por la Ética y, bueno, además de ser esposa y madre de tres hijos, lo cual ya, y además esposa, madre, diputada y, bueno, yo qué sé, y escritora. Alguna vez ya hemos tenido aquí a nuestra querida amiga compartiendo sobre alguno de sus libros y bueno, pues resulta que acaba de escribir otro libro, su último, no será el último seguro, pero bueno, hasta ahora es el último que ha escrito y que lleva por título algo así como "Y os utilizaron por ser niños", y la tenemos con nosotros para que nos cuente un poquito sobre este libro. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludaros. Bueno, encantada de saludar a los oyentes.
Claro que sí. Y te damos las gracias porque sabemos que te has salido un ratito de la asamblea, del pleno de la asamblea, para estar con nosotros este momentito. Así es que estamos muy agradecidos por ello. Y bueno, lo primero es preguntarte por este libro. Y es que, bueno, el título, simplemente el título del libro, bueno, parece que como es una continuación de los anteriores, ¿no? Creo que el primero era lo de los hombres, luego de la mujer y ahora de los niños. ¿Por qué le ha puesto este título?
Sí, bueno, sí, más o menos. En ¿sí? realidad, el primero fue cuando nos prohibieron ser mujeres y os utilizaron por ser hombres.
Ah, vale.
En realidad es uno, pero tenía las dos.
Sí.
Es decir, lo que es el feminismo y cómo prohíbe a las mujeres ser mujeres y cómo persigue a los hombres. Y esta era la coletilla que quedaba, que ya hablé algo de los menores en ese libro, porque claro, son muy víctimas de toda la ideología de género.
Claro.
Y ya quedaba, pues eso, quedaba escribir sobre ese tema, y claro, ese tema ha empezado a avanzar terriblemente porque realmente van a por los niños. Y eso, ese titular, ellos utilizaron por ser niños adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. Son las dos vías, digamos, que están utilizando, digamos, para hacer legal el sexo con los niños.
Claro. Sí, sí, además ya estamos viendo que en algunos países ya empiezan como a... Bueno, a cuestionar ya que, hombre, no es para tanto, que no pasa nada, si los niños quieren, si no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, que sí, es para preocuparse. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ir un poquito por el principio. He visto que en el prólogo te lo ha hecho César Vidal. ¿Cómo es que César Vidal te ha prologado esta obra?
Bueno, ha sido un honor. Yo estoy encantada,
hombre,
ha sido un honor.
Me alegro.
Y bueno, y es que coincidió que contacté con él y se lo dije, porque realmente César Vidal es una persona que yo le he visto luchar contra el tema de la pederastia. Le preocupa sinceramente y muchísimo la situación que se está, a la que se está llegando con los niños. Y bueno, y me parecía pues la persona indicada, precisamente porque él tiene también su propia lucha en este, a este respecto. Y así que le quedo agradecidísima.
Sí, pues mira, no, yo me alegro mucho. La verdad, cuando vi que estaba prologado por él, pues me alegré. Yo conozco a César hace muchos años y la verdad es que me hizo ilusión que vosotros también tuvierais cierta relación. Así es que me alegro mucho. Oye, una pregunta. Hablamos mucho de la Agenda 2030, de todos esos, no sé si son 17 o 18 postulados que tiene, y habla un poco en el tema de los niños. ¿Por qué en diferentes áreas de estos puntos de la agenda los niños parece ser que, bueno, quiere convertirlos como prácticamente casi en un sujeto de consumo, estos niños, ¿no? Un objeto y sujeto de consumo. ¿Qué crees que están buscando con todo esto?
Vamos a ver, hay que entender lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan que se ha ido pergeñando durante muchos, muchos años, en los que hay tres puntos principales. Uno, la reducción poblacional, otro, el control poblacional, y otro, una gobernanza mundial que sería dirigida desde la ONU, pero vamos, que lo pone, los objetivos 2030 lo pone. No me estoy, o sea, la gobernanza está clara y el resto de las cosas se ha ido pergeñando a través de las cumbres poblacionales de la ONU, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los niños aparecen como los procreadores del futuro, naturalmente, porque son seres reproductivos y hay que eliminarlos de alguna forma. Pero a la vez también sí se puede, pues, utilizarlos. Eso es lo que hace la ONU, los objetivos, la Agenda 2030, lo que desarrolla es eso, es un mundo en el que no se va a dejar a nadie atrás, porque de hecho no se va a dejar a nadie, vamos, a unos pocos, la reducción está al cabo de la calle, y los niños, pues esos son esos seres reproductivos del futuro que hay que eliminarlos, esterilizarlos, desde luego manipularlos para que reproduzcan esa sociedad que se está buscando, una sociedad además eso, sin libertad, sin amor. Entonces, pues todas las cosas que están planteando respecto a la educación de la infancia, pues es eso, que cada vez tengan menos cultura, que odien sus raíces, que desconozcan su historia, que además no creen parejas reproductivas, sino que tengan relaciones sexuales no procreativas, a ser posible incluso que cambien de sexo, con lo cual los esterilizan y les reducen muchísimo la vida, a la vez que son consumidores de todos esos productos, ya sea hormonas, ya sea productos anticonceptivos, ya sea el propio aborto, normalizar el aborto también. Todo eso forma parte de todo este plan que están haciendo para, pues sí, para nuestros menores.
La verdad es que, en fin, estamos muy sorprendidos de todo lo que está pasando y de todo lo que están intentando meter a nuestros niños. Ellos están por medio. En fin, nos preocupa. Hablando de este tema, tú ves que, y en el libro hablas de esa tendencia que se ha manifestado en España con unas primeras declaraciones de una ministra cuestionando si los niños sean de los padres o no. ¿Tú crees que están intentando eliminar este concepto de familia tradicional para conseguir sus objetivos ideológicos?
Hombre, claro. Las familias sobran. O sea, la familia es lo que protege a los niños. Esa patria potestad que ahora se están debilitando y se la quieren cargar, esa es la que protege a los niños de todo este tipo de cosas, de estos abusos estatales que se están dando. Entonces las legislaciones, tanto el aborto a los 16 años sin permiso de los padres, que lo bajarán, tanto las leyes trans que hasta ahora teníamos, que desde luego a los 16 años el niño podía autodeterminarse sin permiso de los padres y antes mediante orden judicial, lo irán bajando. De hecho, ya la nueva ley ya es a los 12 años, después desde los 12 años. Es decir, un debilitamiento de la patria potestad, que es lo que protege a los niños.
Claro.
Porque los niños no tienen que estar bajo la tutela de los padres, sino bajo la tutela del Estado. Y yo en el libro desarrollo todas las líneas en las que se ve cómo lo que se busca es precisamente eso. Luego tenemos a la otra ministra, haciendo casi un spoiler de mi libro, por decirlo de alguna forma, diciendo que los niños, las niñas y las niñas pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, siempre que haya consentimiento. Eso es falso. En este momento en España el consentimiento sexual es a los 16 años. Por debajo de ahí es siempre abuso.
Sí.
Y es que el consentimiento es algo que protege a los niños y que es una de las cosas que se quieren cargar.
Claro.
O sea, si los niños consienten, como si un niño de 10 años pudiera consentir en algo así.
Claro.
Como si tuviera madurez, como si fuera capaz de entender qué es eso. Como si no pudiera ser brutalmente manipulado por un adulto. Entonces, estamos, es decir, nos están abocando a través de los derechos sexuales de los niños, que en ocasiones los hacen confundirse con el derecho a recibir educación sexual, y tampoco es otro derecho, pero bueno, lo mezclan todo y lo que tratan es de hacernos creer que es que efectivamente que los niños tienen unos derechos sexuales que hay que defender y que hay que proteger y que los va a proteger el Estado y nuestras queridas ministras. Y si los padres nos negamos, corremos el riesgo de que nos quiten la custodia porque no estamos garantizando sus derechos. Es así.
Bueno, vamos a ver. Tú mencionas en el libro esos agentes de cambio, ¿no? ¿En qué ámbitos están presentes esos agentes de cambio y cómo actúan?
Vamos a ver, es una terminología que he encontrado en documentos de la ONU.
Sí.
Les llaman agentes de cambio y es esas personas que han aceptado esta agenda. Ya sea porque se la han creído y porque se creen que es un mundo mejor, con lo cual hace falta estar muy tonto y muy ideologizado, pero bueno, los hay. Y luego los que realmente les interesa porque simplemente viven de ello. Sí. Es decir, han creado unas castas intermedias de las que yo hablo siempre, que son los que viven de esto, por lo tanto están dispuestos a que esto vaya para adelante.
Yeah.
¿Eh? Tanto los que viven del aborto, como los que viven del adoctrinamiento, los que viven de las subvenciones de los grandes lobbies de género, etcétera, etcétera. Toda esta gente está dispuesta a mover esta agenda porque son sus lentejas. Todos esos agentes de cambio están en todas partes. Están en las aulas, están en los medios de comunicación, están en los gobiernos. Y bueno, y en el libro ya cuento que realmente, por ejemplo, en todos los países, incluido España, tenemos ya una estructura brutal de implantación de la Agenda 2030. Con un montón de ministerios implicados, con un ministerio específico que se llama de Agenda 2030, con un montón de figuras dedicadas a ello, incluso una vicepresidencia. Es decir, y yo no recuerdo haber votado esto.
Ya.
Yo no lo recuerdo, y creo que ninguno de los oyentes recordará haber votado a favor de esto, ni siquiera se lo han contado. Es decir, todo esto se está haciendo por la vía de los hechos.
Ya.
Y se nos está imponiendo por la vía de los hechos. Y nuestros políticos se comprometen a una serie de cosas cuando van a la ONU que ni nos cuentan, ni lo sabemos, y que además le supone un montón de ayudas, de dinero, etcétera, etcétera.
Ya, claro, entonces... Todo eso está organizado. ¿Tú crees que todos estos adoctrinamientos, leyes ideológicas, transexualidad, aborto como un derecho, la cultura de la muerte, todo esto está bien organizado y tienen a sus propios agentes de cambio para ir introduciendo todo esto en la sociedad poco a poco? ¿Crees que hasta ese punto...?
Bueno, pero si es que hay documentación. O sea, es decir, esto está todo documentado. Es decir, cómo la ONU se ha metido... de OCI de COC en todo el tema de la reducción poblacional, como a partir de ahí todas las políticas que he radiado a los países mediante recomendaciones, son recomendaciones y no tienen ningún valor real obligatorio. Ahora ya estamos pasando a la fase que ya va a ser obligatorio hacer caso, porque lo que van es a la gobernanza mundial. Pero bueno, los países ratificaban esas recomendaciones y las imponían en los países. Y ahí tenemos el aborto. De ahí tenemos esos derechos sexuales y reproductivos de la mujer, de ahí tenemos esos derechos de los lobbies LGTBI, de los transexuales. Todas las leyes estas están siendo además replicadas en todos los países. Es decir, que hoy tenemos nosotros este problema, mañana lo tienen otros países. Y a su vez los problemas de leyes absolutamente irracionales que tenemos ahora las han tenido anteriormente otros países. Porque todo esto se está irradiando de forma global. Las leyes son las mismas. O sea, los ciudadanos no pedimos unas leyes y nos las imponen. Nos las imponen aquí, se las imponen a los franceses, se las imponen a los alemanes, se las imponen a los peruanos, a todo el mundo.
Ya, sí, y además es que parece ser que como no entres dentro de esa dinámica, pues al final hasta pierdes las elecciones.
No, claro.
Te las hacen perder, quiero decir.
Es otra de las cosas que tiene que estar muy clara. Todo político se lleva en la solapa el logo de la famosa Agenda 2030, no va a tocar ni una sola de las leyes que el anterior gobierno ha dejado. Ya lo vimos con Zapatero y lo vimos posteriormente con Rajoy, y ahora ha habido un nuevo avance, que la izquierda avanza, la derecha, lo que vamos a llamar derecha afianza, y el señor Feijóo también va con los objetivos 2030 y además en Galicia ha propiciado y ha publicado leyes totalmente de Agenda 2030, como la ley de la transexualidad de Galicia, que ahora una niña está
denunciando, ¿verdad?
Denunciando precisamente a la sanidad, porque a los 15 años le hormonaron, le hicieron una mastectomía, le quitaron los pechos, hicieron unas cosas horripilantes, fruto de todas esas legislaciones descabelladas que van a por los niños.
Ya.
O sea, que con la disculpa de los presuntos derechos de unas personas transexuales y tal, de repente hemos pasado de tener un número escasísimo de personas en esas circunstancias a tener un 3000%, y todos ellos niños y niñas.
Ya, sí, son niños, sí, no son adultos, son niños. Sí.
Exactamente, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando?
Bueno, pues nada, dinos cómo se puede conseguir tu libro, porque ya tenemos que terminar.
Pues...
¿Cuándo lo vas a presentar, pues si no lo has hecho ya?
¿Eh?
¿Has presentado ya el libro o lo vas a presentar próximamente?
No, lo tengo que presentar. Ahora en este momento está colgado en Amazon, para quien lo quiera pedir. Y el libro es estremecedor porque al final señala cómo se están creando estructuras de expropiación de los menores. Es decir, lo próximo va a ser, pues eso, a los padres que no sean afines al régimen.
Sí, al régimen.
Y que no los eduquen en los valores del régimen, pues
fuera niños,
que les quiten a sus hijos. Sí.
Bueno.
Sí, esa es la pinta.
Sí. Bueno, amigos, pues aquí tienen, y os utilizaron por ser niños, de Alicia Rubio. Está en Amazon. Entren, mírenlo, cómprenlo Y bueno, pues iba a decir disfrútenlo, pero no, este libro no es para disfrutar.
No.
Este libro es para
es muy necesario
concienciarse, sí. Para que no te engañen, no te roben, no te líen, no te roben tus hijos. Y tomemos medidas. Y mira, yo diría, Alice, que como cristianos tenemos que empezar a hacer cosas a este respecto y tomar medidas, porque al final vamos a tener que hacer nuestros propios colegios para no enseñar toda esta basura que nos viene, ¿no? Y que nos están obligando a enseñarla.
Así es.
En los currículos escolares.
Claro, pero hay otra cosa, claro. Efectivamente, pero hay otra cosa, y es que están intentando por todos los medios reducir ese pequeño, digamos, hueco de libertad que supone el que haya colegios de iniciativa social, no solo de iniciativa estatal.
Sí.
Y la iniciativa social están a toda costa yendo a por ellos a fin de que a ser posible no existan. Como además en España no tenemos el homeschooling.
Ya, no.
Que en otros países sí aquí se permite, aquí no. Ya. Con lo cual, lo que buscan es eso, es pues de impedir toda posibilidad de tratar de educar al niño en unos valores que sí le pueden hacer feliz.
Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Alicia, por abrirnos los ojos un poquito más. Y amigos, busquen el libro, léanlo y bueno, pónganse la armadura, porque desde luego va a haber que batallar. Muchas gracias, Alicia. Sí. Que te vaya muy bien. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros hoy.
Igualmente.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues después de todo esto, nos queda hacer esa reflexión bíblica que Carmen nos va a traer. Y a ver qué nos cuenta, amigos, a ver qué nos cuenta sobre este tema tan importante que hemos leído. Adelante, Carmen.
Cuando analizamos las verdades recogidas en el libro que nos ha presentado Alicia, sale de nuestra boca una expresión de dos letras. ¡Ay! ¡Qué dolor! Es muy doloroso acercarnos a esta realidad y reconocerla. La pena es que la sociedad no está dándose cuenta todavía. Los padres no se están dando cuenta del peligro que corren sus hijos. Y tenemos que despertar. Es tiempo de abrir los ojos. La palabra de Dios también recoge un ay en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y en el versículo 20, que dice así: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Esto es exactamente lo que están haciendo estas ideologías, estos sistemas, estas tendencias sociales con respaldo gubernamental, bueno, con respaldo del gobierno comunitario de Europa, estas leyes, esta legislación y todas estas medidas, pues uno de los objetivos de esta ideología es, como nos ha dicho Alicia y nos llevamos las manos a la cabeza, es ilegalizar el sexo con los niños. Y bueno, es abolir o destruir la institución familiar, la institución matrimonial. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, observó su creación y dijo que era bueno en gran manera. Es curioso porque cuando iban pasando cada uno de los días, iba creando los cielos, la tierra, la vegetación, los animales, Dios iba observando y iba diciendo que era bueno, pero cuando creó al hombre y a la mujer, dijo que era bueno en gran manera. También dijo más adelante: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Pues todo lo que para Dios es bueno, esta gente lo está llamando malo. Y para lo que Dios es malo, corrupto, torcido, dañino y problemático, esta gente lo está promoviendo como si fuera la última Coca-Cola del desierto, como si fuera una maravilla que ellos se han inventado. El sexo con niños, qué maravilla. Los derechos sexuales de niños que ni han pensado en esas cosas. Bueno, este es el mundo al revés, y los cristianos tenemos que estar preparados para combatir esta batalla.
Bueno, amigos, pues aquí tienen esta reflexión y, en fin, como cristianos, tendremos que hacer algo. Si se ha incorporado con nosotros, son las 5:33 de la tarde, y si se ha incorporado ahora, pues está usted en el programa Sálvalos, aquí en Dynamis Radio, un programa de la Iglesia Evangélica Las Águilas. Si nos gustaría, nos encantaría que nos visitara, y si quiere hacerlo, estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y desde aquí pues queremos invitarles a nuestras actividades, especialmente a la del domingo por la mañana, nuestro culto de celebración. Así es que si quieren venir, visítenos. Si quieren saber más de nosotros, entren en nuestra página web iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com. Y como siempre les decimos, pues pueden dejarnos algún comentario si así lo desean. Háganlo en el WhatsApp del 630-04-1554, 630-04-1554. Y continuamos con esa sección, la Iglesia Perseguida. Y como siempre, tenemos con nosotros al otro lado a Antonio Amigo, el pastor y misionero, que también es pastor de Las Águilas, y bueno, pues que él nos va a contar pues las últimas noticias sobre la Iglesia perseguida. Estábamos hablando de los países donde hay persecución, del listado este, y queríamos llegar hasta los 10 primeros, y yo creo que nos quedamos en el tercero, Antonio, o en el cuarto, no recuerdo bien. A ver, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, pues sí. Hoy vamos a avanzar al quinto y al sexto.
Ajá.
El número 5 en esta dramática y triste relación de países es Libia. En Libia hay aproximadamente 34.600 cristianos. Solamente representa el 0,5% de una población de 6,7 millones de habitantes. Pero el número de cristianos libios, es decir, los que no son trabajadores, que son migrantes de otros países, es muy pequeño, apenas un grupo de unos 150 creyentes. Libia es una tierra, tristemente en este tiempo, sin ley, es como un estado fallido, donde tanto los cristianos nativos como los que llegan de otros países se enfrentan a una violencia extrema. Sin un gobierno central que mantenga la ley y el orden, los grupos extremistas islámicos y de la delincuencia organizadas ejercen el poder, atacan y secuestran a cristianos, y algunos creyentes han sido ya asesinados. Si un libio de trasfondo musulmán se convierte al cristianismo, es probable que sufra intensas presiones y abusos por parte de su propia familia y de la comunidad en general para que renuncie a su fe o incluso que le maten. Romani, que es un tío de un creyente asesinado, nos dice lo siguiente: su partida fue muy dolorosa para todos nosotros, pero la única cosa que nos consuela es saber que él no renunció a su fe. El sexto país, como hemos dicho, es el más violento de todos, que es Nigeria. Casi la mitad de los nigerianos son cristianos. Hay un 98 millones de personas en una población de 211 millones y medio, pero la mayoría de ellos, los cristianos, se encuentran al sur del país, porque en el norte de Nigeria es mayoritariamente musulmán. Y es en el norte y en la región central de Nigeria donde ocurre la mayor parte de los incidentes contra los cristianos. La violencia sigue siendo la amenaza más peligrosa y prevalente en Nigeria. Es el país donde realmente del mundo donde más cristianos son asesinados. Los cristianos siguen sufriendo ataques indiscriminados y brutales en el norte de Nigeria, y la violencia se ha extendido ahora hacia el sur del país. Militantes fulanis y bandidos realmente se han asentado en los bosques del sur, dificultando cada vez más el acceso de los agricultores cristianos a las tierras de cultivo. Las niñas cristianas son secuestradas para obligarlas a casarse y convertirlas a la fuerza al Islam. Incluso antes del matrimonio se abusa sexualmente de ellas para forzar el embarazo. Esta práctica abominable se utiliza como medio para destruir a las comunidades cristianas. Si la niña es rescatada, sus padres posiblemente la repudien a causa de su embarazo. La etiqueta de matrimonio, entre comillas, se emplea para enmascarar lo que realmente les ocurre, que es la esclavitud. Agnes, que es una superviviente de un secuestro de Boko Haram, en febrero del pasado año 2022, dice lo siguiente: estábamos trabajando en los campos de nuestra granja cuando se nos acercaron unos hombres armados. Secuestraron a tres de nosotros. Después mataron a mis dos amigos. Yo fui la única que sobrevivió a este ataque. Así que nuestros hermanos de Libia y de Nigeria pues necesitan también el apoyo de sus hermanos en Occidente, donde podemos con libertad expresar nuestra fe.
Gracias, Antonio, muchas gracias por traernos a la luz esto. Y bueno, pues les recordamos, amigos, Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia y Nigeria, los seis primeros países con más persecución. El próximo día continuaremos con el séptimo y el octavo, Pakistán e Irán. Muchas gracias, Antonio, que Dios te bendiga y hasta la próxima semana, Dios mediante.
Hasta la próxima semana, siempre con el favor de Dios.
Amén. Pues aquí tienen este tema, La Oveja Perdida, Marcos Vidal, tema hace muchos años también, aquí cantando con su hijo, y bueno, pues recordando esa parábola de la oveja perdida, que es un poco de lo que yo quiero hablarles hoy. Y por eso vamos con nuestro mensaje de salvación. Jesús. I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go? Will you go? El mensaje de hoy lo quería titular con una pregunta. ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? Jesús nos contó una historia de una oveja perdida. Y en Mateo capítulo 18, él relata esta alegoría, ¿verdad? Esta parábola, precisamente para hacer recordar y conocer a la gente que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, el Hijo de Dios, Cristo mismo, había venido a salvar lo que se había perdido. Y entonces dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así que tampoco es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda una de estas personas, uno de estos pequeños. Jesús está aplicando esta parábola, aquí está hablando de los perdidos. He buscado el diccionario y el diccionario tiene varios significados sobre perdidos, ¿verdad? Por ejemplo, habla de algo parecido a no encontrar un destino, alguien que vaga por un lado, por otro, sin encontrar destino. También habla de los perdidos como hombres sin moral. Y habla también de los enamorados perdidamente. Pues aquí el enfoque que el Señor quiere darnos es doble. Uno es perdido porque no encuentras el lugar, pero al mismo tiempo está hablando de los perdidos, de los que no son salvos, ni lo van a ser a menos que Dios los encuentre. Entonces, esta parábola la explica en otro pasaje del Evangelio de Lucas, más o menos de una forma parecida, y hablando en la misma línea de los que se han perdido y los que están perdidos. Los que se han perdido de modo que han caminado, pero llega un momento en que de dar tantas vueltas buscando, están todavía más perdidos que antes. Ha habido gente que se ha perdido y da vueltas y vueltas en una selva, y resulta que estaban muy cerquita, pero no había manera de encontrar el sitio, el camino, no había manera de encontrar el final, el destino, porque todo es muy parecido en la selva, ¿verdad? En el mundo igualmente todo es muy parecido. Religiones, tendencias, ideologías. Bueno, de alguna manera el hombre busca satisfacer ciertas necesidades internas, algunas de ellas puestas por Dios. Otras se las crean ellos mismos o te las crea la sociedad. Pero muchas veces el hombre pues anda así, perdido. El ser humano anda perdido en este mundo, sin saber muy bien qué hacer, dónde ir, dónde están las respuestas, dónde está la religión verdadera, se preguntan, etcétera, etcétera. Y, amigos, no existe religión verdadera en el sentido en que vemos o que creemos. Las religiones, muchas de ellas te apartan de Dios. Otras parece que están cerca, pero estás lejos, porque mezclan lo cristiano con lo humano. Lo cristiano con lo pagano incluso. Y otros que, bueno, tienen ahí un atisbo de conocimiento, mezclan lo racional con las religiones cristianas. Pero Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a rescatar a los que se habían perdido, a encontrar a los que deambulaban buscando, pero que buscaban. Amigos, si usted busca, yo le garantizo, y busca sinceramente, yo le garantizo que Dios se le va a revelar. De hecho, si usted es de los que busca, hoy Dios le está dando una oportunidad. Dice la Escritura que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, hablando de esa oveja que se había perdido. Es decir, que está usando esta parábola de la oveja perdida para mostrarnos que el hombre está perdido como aquella oveja y que necesita ser encontrado y necesita arrepentirse. Hemos hablado y seguiremos hablando en este programa del arrepentimiento. Dejar de deambular, dejar de dar vueltas, dejar de ir en unas direcciones u otras, e ir en la dirección de Dios, la que Él quiere. Y verdaderamente dice la Escritura que Dios se alegra en encontrarnos, que Dios no desea que nadie se pierda, se condene, deje de salvarse, vaya al infierno. Y en los cielos hay alegría por cada pecador que se arrepiente. No sé en qué situación estará usted, querido amigo. Estarán ustedes. Pero lo que sí puedo decirles, y lo sé a ciencia cierta, que Dios no quiere que ustedes vayan al infierno. Por eso Dios envió a Jesucristo al mundo para buscar esas ovejas descarriadas, ovejas perdidas. Y no solo que lleven mala vida, no. Es que no han encontrado el camino. Y muchos lo están buscando. Amigos, el camino es Jesús. De hecho, Él dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino. Amigos, Jesús es el camino a casa. Dios nos ha creado y Dios quiere que volvamos a Él. Que nos dejemos de historias, que nos dejemos de religiones, que nos dejemos de planteamientos humanos para encontrar satisfacción en nuestro interior. La satisfacción interior, amigos, es espiritual y solo la puede dar Dios. Busquen a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, clamen a Él y Él vendrá a ustedes. Si alguien hoy, en este día, quisiera acercarse a Dios de una forma nueva, puede orar pidiéndole que Él venga a su vida, que entre en su corazón. Pídale perdón por sus pecados. Dígale que venga a su vida y que le ayude a seguirle, que le dé la salvación. Y dígale que quiere ir detrás de Él, seguirle, porque ha encontrado el camino que es Él. Y en ese momento, amigos, las cosas van a cambiar. Dios va a venir a su vida, le va a dar una nueva esperanza y le va a enseñar cuál es su destino. Ahora bien, es necesario volverse a Dios, orar pidiéndole que venga a su vida. Pero también no solamente hacer una oración y ya está. Si usted ora de esta manera, comience desde ya a buscarle, a orar cada día, conforme el salmo que leíamos, de madrugada te busco apasionadamente, como aquel que anda por el desierto y busca agua. Búsquele cada día, lea la Biblia cada día. Si no tiene una Biblia, póngase en contacto con nosotros, se la vamos a hacer llegar. Búsquele cada día y reúnase con amigos que siguen al Señor muy de cerca. Desde aquí queremos invitarle. Si usted quiere venir a visitarnos, nosotros estamos dispuestos a ser sus amigos, a ayudarle, sin ningún compromiso, por supuesto. Así es que, amigos, muchas gracias por escucharnos y que Dios les bendiga. Bueno, Pues terminamos, Carmen, con nuestros queridos oyentes especiales, estos que son fieles y que nos suelen dejar algún mensajito. Léenos alguno, Carmen.
Pues tenemos al súper especial Amancio, claro, que está siempre apoyándonos.
Un abrazo, Amancio, muchas gracias.
Y apoyando a la iglesia perseguida en oración. Uh-huh. Dice, oramos sin parar por la persecución en Libia y Nigeria, por nuestros hermanos allí.
Bueno, pues gracias a todos, amigos, los que nos habéis escuchado y que no habéis podido enviar un mensaje o que no os atrevéis. Y un saludo para los internos en Alcalameco, porque nuestro amigo Catalín nos dio saludos para ellos. Y de vez en cuando lo vamos a ir recordando. Así es que un abrazo muy fuerte a todos. Que Dios les bendiga. Y amigos, Dios mediante, nos volvemos a ver el jueves próximo aquí, Dynamis Radio, su programa Sálvalos, a las 5 de la tarde. Un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad, número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Así es que si ustedes quieren venir, háganlo, visítenos sin ningún compromiso. Así es que muchas gracias, amigos. Hasta el próximo día, Carmen.
Adiós. Nos escuchamos en una semana. Dios les bendiga.